El clavo.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Bueno, gente, bienvenidos al clavo, al fin. Empezamos esta segunda temporada, por así decirlo, y de qué manera empezamos visitando y cubriendo un poco el Cannes Connect, otra actividad organizada por la comunidad. Y bueno, soy Nelson Moya y Rafita, volvemos.
Sí, volvemos y con todo otra vez. Gracias por el apoyo de comunidad y otra vez qué mejor ocasión para empezar que ahora con el Cannes Connect, que ya se viene toda la temporada con Volcanes, con Cannes, con Young Lions y con Pasos, y este es el primero, entonces súper felices.
Tenemos aquí a ya más que conocidos Víctor y Alberto, bienvenidos de nuevo al Cloud. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Pura vida.
Todo bien.
Buenísimo estar de vuelta con ustedes, siempre es un placer estar compartiendo. Así que gracias por venir, de verdad.
Y por venir.
No, gracias a ustedes, chicos, por armar esta actividad del día de hoy. Víctor, vino bastante gente, ¿eh?
Bueno, como estábamos hablando hace un rato, esto surgió de una sesión de trabajo, un peloteo que empezamos a hacer, y entonces surgió la idea de hacer algo donde pudiéramos reunir a la gente y hablar un poco más de la experiencia de Cannes, que al final eso es mucho lo que hace falta. Mucha gente habla de Cannes y lo que piensas en los leones y en los publicistas y todo, ¿verdad? Pero no se piensa en toda la experiencia que hay en torno a eso. Y entonces, pues de ahí surgió esta idea y bueno, lo armamos y hicimos una convocatoria, de hecho, ahí con expectativa de qué iba a pasar, y realmente creo que sobrepasó por lo menos mi expectativa personal de la cantidad de gente que iba a venir. Y súper complacido con todo lo que pasó esta noche acá.
Beto, muchos participantes de esta mesa redonda, ¿cómo se eligieron y por qué estaban aquí, cada uno de ellos?
Sí, la discusión fue de Víctor y de Jorge prácticamente, y lo que hicieron fue elegir gente que había tenido un rol importante en Cannes en algún momento. Entonces, obviamente estaba Javi, que es el primer y único jurado tico en Cannes, y estaban representantes de los Young Lions del último año y de los Young Marketeers del último año, que corresponde. Me invitaron a mí también como organizador y como presidente de comunidad, y ese fue el panel. Jorge, como el motor que ha sido de la acción de Costa Rica en Cannes, moderó.
Ok. Chicos, una creo que uno de los temas importantes de los que se habló hoy fue mucho Young Lions y tratar de motivar. Se tiró el dato en el evento de que este año dobla la cifra, ¿cierto? Se dobló la cifra, perdón.
Sí, de participantes.
El pasado. En 2014 se dobló la cifra.
¿Expectativas para este año?
Bueno, de hecho la expectativa es alta. La meta que nos pusimos en el equipo de trabajo fue llegar por lo menos a 300 muchachos, que uh-huh. participen en total 300 muchachos. Entonces estamos pasando de 222 a tratar de convocar 300 muchachos, que realmente si lo pones en perspectiva es poco. O sea, 300 jóvenes participando, si tomas en cuenta que pueden participar muchachos de las universidades y todos los jóvenes que ya están colocados trabajando dentro de las empresas de la industria, que hablamos, hay 37 afiliadas en comunidad, realmente 300 yo creo que se queda corto, pero por lo menos es una buena meta que nos proponemos de ir involucrando cada vez más gente dentro de este proceso.
Hay que entender que solo en la industria creativos que pueden participar en Young Lions, porque cumplen con los requisitos de edad y de condición, hay como entre 1.200 y 1.500 personas, solo en industria. Si agarramos de solo los asociados, es como entre 1.000 y 1.200, más o menos. Por lo tanto, hay espacio para que esa meta se dé. Yo creo que hay una tranca mental todavía en algunas personas que creen que Cannes no es para ellos, como era en el pasado para la industria, que tampoco claro, nosotros podíamos claro. participar. Y ahora estamos participando como industria más. Entonces, yo creo que es un objetivo lograble.
Ok. Hay una queja general que hemos estado escuchando últimamente entre los directores creativos de diferentes agencias, y creo que alguna vez toqué este tema con Beto, y la queja es que, y se los pregunto, ¿existe un reflejo de ese montón de gente que quiere participar en Young Lions, que participa en Young Lions, que dobla la cifra en Young Lions, en el talento creativo joven que las agencias necesitan? Porque la queja es, no encuentro gente joven, ¿a dónde están? Los que están, ya están viejos, me cobran un montón, o se los están guardando las agencias.
Sí, el famoso gap creativo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Ahorita hay gente, cuesta conseguir, bueno, Nelson lo sabe, cuesta conseguir gente que llegue y que sea tal vez, no junior, pero hasta un nivel medio, hablando a nivel de creativos. Entonces, ¿sienten ustedes también ese reflejo en el festival, en el concurso?
Porque parece contrario a las cifras.
Sí, pero hay que ordenar un poco las cifras para entender esa queja. Hay una diferencia grande entre no encuentro gente y no encuentro gente buena. Gente hay mucha. De hecho, vos pones un anuncio en cualquier lado y se te llena. Yo te había explicado, creo que la última vez, que nosotros nos llegan entre 50 y 70 currículums por semana. O sea, no es que no hay gente. El problema es que hay una confusión muy grande en algún grupo de muchachos. Afortunadamente siento que se ha disminuido, pero que hay muy grande.
Se ha disminuido un poquito.
Se ha disminuido ese problema que te voy a anunciar, que es que hay gente que cree que la creatividad de concursos no es compatible con la creatividad de la calle. Uh-huh. Eso yo creo que hace unos 2 o 3 años estábamos en un hueco grande. Muchos muchachos decidieron irse inclusive a otras industrias, montar su propia tienda de ropa, su propia tienda de artesanías, su propia tienda de otras cosas. Y eso generó esa sensación de que no había gente, que nace de la realidad, pero básicamente era que no teníamos objetivos alineados. Yo personalmente he sentido últimamente que no está tan grave como antes.
Okay.
Que hay una nueva generación de muchachos que entienden que el negocio en el que estamos es el de promover el consumo. También ha habido una orientación más sana del consumo, ¿verdad? Tal vez eso hace que hayan vuelto las nuevas generaciones. Y se está dando menos. Creo que en Young Lions concretamente no se puede hacer ese parangón tan fácil que vos enunciás, porque en Cannes está la creatividad pura de festival,
sí.
Que es una maravilla y que está súper bien y no tiene nada malo, pero que hay muchachos que sí les gusta eso, pero no les gusta llevar esa creatividad a la cotidianidad. Entonces por eso es que me parece que es muy difícil hacer ese parangón en que vos decís.
¿Cómo se los enseñamos?
Precisamente, ahorita que hablamos de eso, y me voy a salir un poquito del contexto de Young Lions, vamos a ver, por un lado, el problema es que los jóvenes precisamente no entienden la importancia de todos estos procesos, uh-huh. porque no han estado involucrados en todos estos temas de festivales, etc. Entonces no entienden la importancia, como bien lo marcaba ahorita Alberto. Entonces, desde el año pasado nosotros iniciamos un proceso paralelo que es el Volcán de Estudiantes. Uh-huh. Creemos que ahí es, y ese es el que se debe convertir en la punta de lanza de comenzar a agarrar a los más jóvenes que están formándose en las universidades y de involucrarlos en todo este proceso para que entiendan la importancia de este proceso. Porque este proceso, ¿en qué es lo que los ayuda los concursos? En desarrollar la creatividad, en desarrollar el talento que ellos tienen, en entender lo que hace nuestra industria en el día a día. Y entonces es por ahí por donde le estamos empezando a sacar un provecho a Volcán de Estudiantes, en lograr meterlos dentro de todo esto. Y Volcán de Estudiantes le podemos dar, al ser un concurso nuestro, ciertos matices para que sea más atractivo para los jóvenes, porque al final Young Lions se ve como un concurso de alguna forma también ya un poco top, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un tema que es un gran desafío, que es trabajar para una fundación sin fines de lucro, como bien sabemos, y eso no es atractivo para todo el mundo y no es tan fácil de desarrollar un tema de esos. Entonces los metemos por medio de Volcán de Estudiantes trabajando con un brief de marcas comerciales reales, y entonces así se van ellos involucrando en todo ese proceso y se van desarrollando para que después participen apenas se puedan en Young Lions.
Esto es una sugerencia de Víctor y yo creo que es súper sano y que realmente resuelve mucho ese problema. Se convierte el Volcán de Estudiantes como una grada en el medio entre no hacer nada y Young Lions. Entonces te permite que haya un flujo mayor hacia concursos internacionales de alto nivel, y también hemos hecho un esfuerzo porque los proyectos que evalúan Volcán de Estudiantes no sean de bien social, sino sean comerciales.
Sí, eso es muy correcto.
¿Verdad? Digamos, Young Lions, hay una discusión enorme en la organización de Cannes de cómo hacen para empezar a dejar un poco el bien social para pasarse comercial. Pero la tradición que tienen de bien social es tan grande y están tan comprometidos con tantas instituciones, sí, que les ha costado. Nosotros no tenemos ese problema porque entramos después. Uh-huh. Entonces lo estamos haciendo de una vez. Y creo que es un excelente stepping stone o atajo para que los muchachos estén en un proceso de evolución.
Okay. Ahora, ¿tiene usted alguna estrategia para llegarle a esos muchachos que están en las universidades y todo? ¿Las visitan? ¿Les cuentan un poquito cómo es?
Ahorita precisamente estamos en un plan de ir visitando todas las universidades, estamos yendo a las clases de todos los temas de publicidad, de comunicación, para irlos involucrando en este proceso. Entonces les hablamos de Young Lions, de hecho lo primero que hacemos es ni siquiera hablar de Young Lions, les hablamos de Cannes, porque lo primero que identificamos es que los que están en universidades no saben qué es Cannes, sí, no tienen ni idea de qué es Cannes. Entonces primero lo que hago es contarles qué es Cannes. Entonces les presento una serie de fotos, una serie de videos que tenemos de Cannes, y entonces ya empiezan a ver las personalidades y todo lo que pasa en Cannes, ya hasta que abren los ojos. Les contamos del proceso de Young Lions y cerramos con el proceso de Volcán de Estudiantes, ¿verdad? Para presentarles como ese gran reto de Young Lions. Pero bueno, si todavía lo ven eso como algo un poco efímero, algo un poco fuera del nivel de ellos, ok, tienen el Volcán de Estudiantes para que empiecen a meterse en esto y entiendan lo que hace la industria en el día a día.
Ahora bien, para nosotros no es fundamental ni prioritario los estudiantes, por más que suene feo,
okay,
para Young Lions. Para eso también, Volcán de Estudiantes funciona también como ese wishing, como ese espacio.
Sí, es
¿Por pasa. Qué? Porque puedes pensar, la edad de graduación promedio es de 22 años, más o menos. Y Young Lions permite hasta 28 años. 28. Entre esos 22 y esos 28, las diferencias son astronómicas. Sí, claro. Fíjate que la Young Lions más joven creo que es de 25 años, uh-huh, la que más ha ganado. Y fue una excepción, casi todos están pegados arriba, porque es tan estricto que hay que decir, la verdad es que van ganando son los que más colmillo van sacando.
Uh-huh. Claro.
Entonces, sí es importante, Víctor le dedica mucho tiempo a las universidades y a los estudiantes, pero es nuestro target secundario.
Okay. Okay.
El primario es el profesional joven.
Para Young Lions.
Para Young Lions.
Sí, Volcán Estudiantes sí, el primario son
universidades. Es al revés. Okay. En el Volcán Estudiantes es para más jóvenes, uh-huh, y con menos experiencias.
Claro.
De hecho, eso no te tocó a vos, Víctor, pero hubo una época en que queríamos cambiar el nombre de Volcán Estudiantes a Volcancito. Uh-huh. Nos parecía más divertido y más atractivo. Pero, sí. Pero decidimos al final que no, porque el descriptor Estudiantes lo ubicaba más en ese lugar que es primario, que es universidad, es aula.
Claro.
Entonces, por esa razón lo dejamos así. Entonces, si te pones a pensar, primaria es Volcán Estudiantes, secundaria es Young Lions.
Okay. Chicos, para terminar, porque hoy las entrevistas son cortas y nos falta un montón de gente que entrevistar, el Clavo le tenía una pregunta que, bueno, Beto la contestó al principio, que es quiénes eran los invitados, y evidentemente los Young Marketeers y los Young Lions son los que estuvieron el año pasado. Sin embargo, hay algo que existe, y yo no quiero dejarlo pasar, que es que el número de personas que han ganado afuera es mínimo.
Uno.
Y dos mujeres ganaron plata allá. Sí. Que creemos que son los verdaderos ganadores de los Young Lions. ¿Por qué Maya y Jennifer no están aquí? Cuando parte de la pregunta que hacía don Jorge Oyer era, deme dos consejos, siempre al final para, bueno, la gente no entenderá porque no estuvo en esta conferencia, pero creo que nadie más que ellas podían dar dos consejos de cómo ganar. Porque se gana aquí, está bien, pura vida, pero allá, ¿cómo hacemos nosotros para fomentar que tengamos más premios Young Lions en Costa Rica? Tenemos uno. Y creo que ellas podían dar un muy buen consejo de cómo. Por qué no están acá?
Mira, creo que fue por un tema de logística cuando armamos el panel. Obviamente es un comentario sumamente válido también. Tal vez el otro tema es que buscamos gente que de alguna forma es más activa dentro de todo lo que nosotros hacemos y es como más comprometida con todo lo que nosotros hacemos. Y precisamente pues es un poco, digamos, todos los que estaban en el panel, ¿verdad? Digamos, dejando de lado a un Jorge y a un Alberto, ¿verdad? Que el compromiso de ellos todavía es mayor por las posiciones que tienen y la historia que tienen dentro de la asociación. El resto del panel es gente que ha tenido una gran involucración dentro de todo el quehacer de la asociación en términos de todo, ¿verdad? Así ha sido de Juan José de Heineken, digamos, él prácticamente nos colabora en todos los proyectos porque ve la importancia de lo que nosotros hacemos. Melissa Memes se ha venido involucrando también en apoyarnos en cosas. Josafat es una persona que es mucho más, digamos, sociable o reconocida, digamos, dentro de la industria, y Melin particularmente, como yo se lo mencioné antes de entrar acá, a mí me gusta porque ella es un caso, digamos, como en sí sola, o sea, ella es un caso en sí sola por lo que ella representa, por toda la historia que hay detrás de ella, digamos, en esta participación. Fue su primera vez, es una persona que ha tenido que luchar para estar a donde está, y entonces eso le genera un gran valor. Y ese fue el primer Cannes Connect que hicimos. De hecho, creo que con el éxito que tuvimos y todavía la cantidad de gente que no pudimos meter acá, nos queda la tarea de tener que hacer uno o dos más al año. Claro. De hecho, hablábamos de pensar en tres al año, y entonces ahí esperamos. Pues,
sí, lo decimos porque creemos que si hay algo que puede inspirar al Young Lion para meterse, es que esas dos muchachas, y no las estoy defendiendo, o sea, para nada. Simplemente ellas tienen, y yo lo he visto. Lo he visto, pero tienen la medalla de plata de haber ganado un Young Lion. Esa es la meta que ellos quieren hacer.
Ah, está bien, y se lo merecen. Y tener razón que deberían estar aquí. En este caso hay casos más recientes y que son personas que están súper involucradas, pero me parece que tenés toda la razón que en un segundo Connect deberían estar ellas.
Chicos, muchísimas gracias.
Yo quiero decir
perdón, algo. Dale, perdón, don Alberto.
Antes era Beto y ahora es don Alberto.
No, Alberto, es don Betico.
No, mae, yo quiero dejar dos pensamientos porque me parece que es muy importante. Hay momentos en que se siente que todos estamos amarrados y mancuernados y nos damos consejos de verdad a cross. Y eso es súper tuanis y ahí es donde se logran objetivos. Y hay momentos donde se sienten separaciones, como que ellos y nosotros, los de aquellas agencias y los de estas agencias, los rocos y los jóvenes. Yo quiero hacer una invitación a que por favor se olviden de eso. O sea, estamos haciendo realmente un esfuerzo grande. Y se amarra con la segunda. A nosotros nos cuesta $60,000 al año.
Bien.
Que pueda haber Young Lions. Ustedes no saben lo que es ir a pedir esa plata a la calle. Cuando no la hemos logrado porque no aparecen patrocinadores, tenemos que ir a las agencias y pasar los sombreros. Y cuando las agencias no nos dan lo que es suficiente, al final los mismos de siempre terminamos echando un poco más. Y no lo digo en mala onda, es que en buena onda y todo bien, y nadie está cobrando nada, ni mucho menos. Pero quiero que ustedes sepan que este es un esfuerzo realmente que se hace en buena onda. Al final, los que ponen la plata y los que ayudan y los que van a pedir, es un vacilón. Mira lo que es ir a meterse a donde un medio, un cliente, un proveedor, a rogarle harina, plata. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y al final, desde mi punto de vista particular, como JBQ, por ejemplo, yo sé que hoy en día la industria es mejor gracias a que hay mejor preparación. Entonces me parece que también está muy bien. Pero tampoco lo estamos haciendo de tal forma de que entonces yo me lo voy a dejar y entonces yo lo agarro. No, nadie, fíjate dónde están. Unos pusieron su propia empresa, otros están en agencias que ni siquiera son asociadas a esa comunidad. ¿me entendés? No hay egoísmo. Entonces yo quiero, por favor, decirle a la gente que buena onda, maes. Entiendan que buena onda. El año pasado mandamos 8, teníamos para el presupuesto 6. Sí, sí. Fue que apareció la oportunidad. ¿Y de dónde salió la plata de esos dos más? Madre, ustedes no tienen idea del carrerón que fue. ¿Me entendés? Este año, ¿cuántos tenemos? ¿6 ahora?
Espacios de duplas, tenemos 5 espacios para duplas.
5 espacios para duplas.
O sea, tenemos 10 personas.
A 10 personas. En presupuesto tenemos 6. O sea, todavía nosotros de aquí a Cannes tenemos que correr como babosos para conseguir la plata de 4 más, que 4 más significan... Son, 10, son 12 mil dólares por dupla, más o menos lo que nos cuesta. Entonces, no vieras que no lo quiero decir en mala onda, sino al contrario, en buena onda. Es jóvenes, vean bien a los viejos, viejos, vean bien a los jóvenes, derecha, vean bien a la izquierda, izquierda, vean bien a la derecha, porque esto es un esfuerzo que es superior. De hecho, yo pienso que parte de la razón por la que no hemos podido integrar clientes a esto es por el esfuerzo que hay que hacer en que no nos separemos nosotros.
Okay.
Entre nosotros mismos estamos tratando que esto funcione. Una vez que funcione, ya creo que vamos a poder empezar a meter más clientes que va a dar mejores beneficios.
Okay. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por este evento tan lindo que están haciendo hoy.
Esperamos que sigue.
Sí, ¿verdad? Sé que son muchísimos más los involucrados, pero ya que son ustedes los que están acá, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a una entrevista, vamos a un cortecito y muchísimas gracias.
El clavo.
Bueno, gente, volvemos con el clavo. Teníamos antes a Alberto Quiroz y a Víctor de Comunidad. Hoy hubieron muchísimos panelistas, por así decirlo. Se hizo una mesa redonda con preguntas. Y parte muy importante del día de hoy fueron Melissa Quiroz, Juan José Almant, clientes. Algo que ya en el clavo habíamos hablado muchas veces que queríamos tener en el programa,
y hoy los tenemos
por primera vez un cliente en el clavo. Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo están?
Gracias a ustedes, más bien.
Muy bien, ¿qué les pareció hoy? ¿Cómo lo sintieron?
Bueno, a mí en lo personal me encantó, me sentí muy cómodo, muy en familia, a pesar de que estamos del lado de los clientes y siempre hay una pequeña fricción, ¿verdad? Pero realmente me sentí muy contento de poder compartir un poco la experiencia que tuvimos allá en Cannes.
Qué bueno. Meme, ¿cómo te sentiste?
Me parece una oportunidad muy chiva y es vital que el 95% de la audiencia de hoy, que representa más a la parte creativa, como mal llamamos, porque obviamente la creatividad es de todos, entienda que hay clientes, que también fue parte de las cosas que hablamos hoy, realmente esa es una denominación que de pronto tiene una connotación un poco negativa y tenemos que luchar para que no sea así. Pero bueno, para hablar como en el idioma que hemos venido hablando, que hay clientes que, como Juanjo y como yo, sí creemos en la creatividad, en que las ideas deben de fluir, en que no queremos que nos vengan con cosas como pensadas a la ligera y pensadas para que el cliente las apruebe y para salir de esa orden y entrar en la otra. Queremos buena creatividad, queremos lograr excelentes objetivos para nuestras estrategias y para que todos ganemos.
Okay.
Juanjo, vos decías una cosa muy interesante ahora que hablabas, y era que era retar a las agencias, ¿verdad? Eso viene mucho también de lo que aprendiste allá, de la experiencia que tuviste, y querés retarlas, lo estás haciendo, vas a eso, y qué tanto también es la involucración que tiene Serve en ese pensamiento.
Ok, principalmente siento que yo soy una persona que no solo lo pongo así como retar a la agencia, sino que al final de cuentas es un reto en conjunto.
Okay.
Porque, y bien me lo decía, hay que borrar esa línea entre agencia, cliente. Somos un equipo y estamos en función de un objetivo. Y entre mejor nos vaya a los dos, mejor para todos y mejor para la marca que tenemos en ese punto. En Serve principalmente se vienen rompiendo muchos esquemas. Se han abierto muchas puertas y se han apostado en muchos proyectos, principalmente en el área de contenido, todo el tema digital, redes sociales y demás, donde todavía estamos apenas dando los primeros pasos, y ahí es a donde hay una gran oportunidad y estamos tomando riesgos.
Ok.
Yo he tenido el gusto de, muy chiquillos, pero de trabajar con ustedes dos, y siempre existió la idea de ir un poquito más allá con las ideas, ser más creativo. Pero de alguna u otra manera, ¿ustedes no consideran que no se ha dado o que cuesta que se dé? Reclamo general, a nivel del gremio publicitario, a nivel de agencias, siempre ha existido que el cliente pone traba o le da miedo o no tiene el presupuesto, pero sobre todo que le dan miedo las ideas creativas. ¿Por qué ha sucedido eso con el paso de los años? Porque son muy pocos. Hoy se habló del tema del trucho, ¿verdad? Uh-huh. Hay un 99% de truchos, claro, que han ganado afuera, ¿verdad? De cualquier marca que ustedes mencionen, ¿verdad? Y un poco el 1% que ahorita recuerdo de un día a día que ganó, que fue la romería virtual, uh-huh, que ganó como un día a día en Cannes. Chicos, ¿por qué sucede eso? ¿Y cómo vamos a hacer para contrarrestarlo?
Ok, yo creo que hay varios motivos, y entre más grande la organización, tal vez sean más las trabas. Lamentablemente hay cosas o hay pues elementos para la aprobación de una idea que se salen de nuestras manos directamente. En organizaciones muy grandes hay una aprobación hacia arriba que se da y punto. Y por ejemplo, en mi caso, que yo represento una marca que es Gatorade, que también le reportamos a una casa matriz que, uh-huh, es PepsiCo, también yo tengo que buscar una aprobación regional. Uh-huh. Entonces, son momentos que yo los veo más como no como una barrera, sino como que trabajemos juntos para ver cómo nos bailamos esta cosa, porque, claro, los dos sabemos lo que queremos. Y con Gatorade, a nivel de ejemplo, lo podemos hablar. O sea, Gatorade era una marca que en su historia nunca había hecho una campaña de comunicación acá, nunca se había producido, siempre se hablaba en tú, no se hablaba en vos. Y esos son paradigmas que hemos ido rompiendo, porque sabemos que queremos buena creatividad y queremos buenas campañas. Entonces yo creo que sí, muchas veces hay trabas, muchas veces no hay plata, muchas veces no hay tiempo, que yo creo que es una de las variables más importantes. Mejorar en la planificación, saber vender las ideas a nuestros jefes y al jefe del jefe, apoyarnos en la agencia si es el caso, saber que no estamos solos para ir a presentar una idea. Creo que son como varias cosas que existen, sí, del lado de Juanjo y de mi persona, sí, nos tenemos que echar pulsos, pero en definitiva creo que es algo que se puede hacer. O sea, no hay nada que sea imposible, es cuestión de ganas de poder ver las cosas ejecutadas como queremos.
Gatorade, gran ganadora en muchísimas ocasiones de Cannes. ¿Qué será? ¿Nos dan menos pelota a los países pequeños? ¿Es eso? ¿Cuesta más llegar a ese top que digan, no, este país, lo aprobamos lo que sea?
Realmente, en el caso puntual de Gatorade, y bueno, ya llevo más de un año con la marca, lo que sucede es que a nivel de países un poco más pequeños, con mercados más pequeños y por ende volúmenes menos relevantes dentro del total, ellos buscan estandarizar las cosas.
Claro.
Entonces, vos lo que tenés que hacer es echarte el pulso con doble fuerza, digamos. O sea, pero sí, evidentemente estamos en desventaja porque nos ven como una parte de una suma.
Se habló hoy, se habló un poco, es un poco el reflejo también del lobby que se hace, sí, ¿verdad? En Cannes. Y como decía Javier Mora hoy, de cómo llegan a juzgar y dicen, no, en todos los países pequeños fuera. Es el lobby. Pasa un poco con el cliente. Los clientes tienen sus premios también, sus festivales, claro, ejecutivos, por así, claro, decirlo. ¿Sí? Uh-huh.
Sí, es parte de, pero yo creo que, o sea, repito, con Gatorade se pensó que nunca se iba a lograr y ya llevamos dos campañas hechas con aquí, con talento de acá, con atletas costarricenses y la, sí, verdad, creo que es el
está
comienzo.
Fuerte afuera la
es
campaña,
el comienzo sí, de sí, cosas sí, grandes.
Juanjo, ¿va a tener Cerve o Florida? ¿Van a tener su Cannes?
Lo vamos a lograr.
¿Sí?
Ahorita...
Me lo dijiste hace muchos años.
Lo dije y lo vamos a lograr porque es algo que uno nunca, como dije, o sea, uno nunca tiene que parar de soñar. Y hay que trabajar más fuerte y trabajar con más entusiasmo, nunca dejar de soñar. Y ahorita, bueno, tenemos, como les dije, un programa, un proyecto que está en aprobación. Y cuando lo veo con el equipo, cada vez nos emocionamos más. Ya están los boards hechos, ya está todo listo, porque va a estar en Cannes.
Muy bien.
Y espero que lo que les estoy diciendo se cumpla. Si no, igual ustedes, yo sé que lo van a disfrutar mucho.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Vale, yo creo que nada más para cerrar, o sea, un mensaje final de cómo hacemos para decir eso que decías vos, Meme, de pensar más en equipo a la hora de que estamos en la agencia y no decir, más es que el cliente tal, es que de parte de ustedes dice, más es que la agencia tal, sino decir, más somos un equipo. Y cómo hacemos, más de parte tanto de ustedes, cómo hacemos para que realmente sea ese equipo, ¿verdad?
Bueno, yo pienso, Rafa, que es un tema que se puede resumir en la palabra conciencia. Conciencia de parte del cliente en querer, como lo decía yo ahora, en querer enamorar al equipo de la agencia, en querer que ellos conozcan la marca de uno, cuáles son como esos elementos medulares que nunca pueden faltar en una cosa, por más táctica que uno piensa que sea, porque al fin y al cabo todo es súper estratégico, todo construye. De nuestro lado como clientes, esa es la responsabilidad, o sea, enamorarlos y hacerlos conocer las marcas. Y de parte de la agencia, creería que es que siempre tengan esa espina. Entonces, que si yo no los voy y los briefeo muy bien, que ellos me exijan, información, y que si van a hacer un trucho, que lo hagan, aunque si quieren, pero con información y con estrategia.
Como un equipo.
Todo como un equipo, porque en el momento en el que la información se da y en el que ambas partes se unen, la línea se borra, o sea, ya esa división no existe. Y realmente yo creo, y también, o sea, estoy segura que Juanjo lo ha trabajado así con su equipo de su agencia. En el caso de Gatorade, puedo decir que no hay, o sea, no hay división, somos un equipo.
Para cerrar nada más, una mini pregunta. Cuando uno es junior en una agencia, se le dice que cuando tiene un acercamiento muy fuerte con los premios, uh-huh, o te pegas tu primer premio, es como si probara sangre.
¿Okay? Cuando el tiburón prueba sangre.
Exactamente. O como el vampiro, o usted quiere. ¿Sintieron ustedes eso visitando Cannes? Se enfiebraron. Hay una dosis de adrenalina más grande de parte de dos muy buenas muestras.
Y se ve reflejada en el test de ustedes. Allá
lo sintieron, se enfiebraron.
Por supuesto. Yo creo que no solo el hecho de estar allá, sino ver los videos, conversar con ustedes, estar aquí teniendo esta conversación, o sea, todos juntos estamos aquí porque nos apasiona lo que hacemos, y cuando a uno le apasiona lo que hace, uno no trabaja, uno lo disfruta. Uh-huh. Y yo creo que Cannes nada más es un reflejo o una excusa más para poder meterle más energía y más emoción a lo que uno hace.
Bueno, gente del clavo, la cosa está cambiando. Tenemos aliados y no clientes. Entonces, tengámosla clara, luchemos por hacer muchísimo, muy buenas ideas para las marcas, días a días que ganen en festivales. Y muchísimas gracias, chicos, por estar acá.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, pura vida.
El clavo.
Hola, hola. Volvemos al clavo. Hoy en el Cannes Connect, aquí en Hoyería, uno de los eventos con los que empieza esta temporada de festivales que hace la comunidad, que es un gran esfuerzo de la comunidad. Aquí tenemos, pues como hemos dicho, han habido mucho panelista en este evento de hoy, y uno de ellos es Josafat Padilla, gran amigo, y también el nuevo director de arte de Tribu de DB.
Dos veces ganador del Young Lions, para que meterlo dentro del contexto.
Dentro del contexto, pues ya todos deben saber que ha sido ganador dos veces de Young Lions. Y aquí queríamos tener a Meili Miranda, sin embargo no se pudo, tuvo que irse. Pero bueno, Josa, bienvenido al clavo por primera vez, qué honor tenerte entrevistándote y no como compa, ¿eh?
Más, no, muchas gracias más bien por invitarme, todo un honor.
Bravía, Joe, ¿cómo sentiste el evento de hoy? ¿Qué te parece? ¿Relevante? ¿Bonito?
Me parece un buen inicio de algo que quería convertirse en una plataforma más fuerte para los próximos años, que supongo y espero se haga. Sí. Me parece un buen plan piloto. creo que se está usando el Cannes Connect y mucho de la fuerza Young Lions, creo que deberíamos impulsar un poco más para que vengan más pues jóvenes.
Se hizo una pregunta en el público hacia los panelistas y fue justamente esa. Habíamos un montón de viejos, ¿sabes?
Sí.
Viendo, no habían jóvenes, no habían estudiantes. ¿Por qué? Que de repente fue una a razón de convocatoria y de verdad Javi tenía razón y fue culpa de Víctor o simplemente no hay un interés fuerte.
Sí, creo que para mí es más que la convocatoria, porque yo creo que, o sea, Víctor ha hecho un buen papel tratando de mover todo, incluso nos escribe y nos habla a todos los directores en todas las agencias, que sí, tratemos de impulsarlo, todo. Creo que Víctor ha hecho bien su parte, creo que hasta los directores tal vez debamos jugar un poco más de parte, man, en cada agencia, en hacerles ver a los posibles Young Lions, los que puedan concursar todavía, que y lo que vale esto y lo que en realidad es, pues, y pues sí, lo que falta evidentemente es interés de la gente que tiene que concursar. La clave es cómo interesarlos, cómo hacerles ver lo que es en realidad.
Ahora que estamos hablando con Víctor y con Alberto, decían algo muy interesante, ma, y era que ellos iban a concentrar, o a nivel de comunidad, iban a concentrar más los esfuerzos para la gente de universidades, y iban a hablarle más de Volcán Estudiantes. Pero para la gente más, que ya está más grande, que está más en agencia, que está más metida en la jugada, hablarle más de Young Lions, ¿verdad? Entonces, ¿te parece bien eso vos? ¿O sentís que los de la universidad ya deberían estar también dentro del Young Lions? ¿O cómo lo ves?
No, me parece súper, súper lógico. Me parece algo que, por la experiencia que hemos sacado todos de Cannes, y principalmente ASCAP, es de todos los años, los concursantes que han ido, y pues los que se supone deberían estar más preparados son los que ya trabajamos en esto, evidentemente. Uh-huh. Y me parece un buen filtro que enfoquen los estudiantes, que se los apliquen al volcán de estudiantes. Pues sí, es un buen filtro, porque primero tienes que pasar acá para después sí, poder pasar allá. Me parece un paso que es lógico, es primero la derecha, después el pie izquierdo, y ahí vamos. Tiene todo el sentido del mundo.
Se tocó un tema en la primera entrevista que fue con Alberto y con Víctor. Y quiero que vos me des tu opinión. O sea, creo que aquí se hace un esfuerzo enorme. Y Alberto decía, y se habla, son $60,000 lo que tiene que conseguirse pasando el sombrero de empresa en empresa para mandar a los Young Lions allá. Se ha ganado una vez. ¿Por qué no se gana allá? Si llevamos ya varios años de estar yendo con distintas categorías e inclusive nos damos el lujo, siento yo el lujo,
sí,
de llevar sí, Young Marketeers a participar y no se gana, se ha ganado una vez.
De hecho, es algo muy interesante porque para mí sí es un lujo, porque por ejemplo industrias más grandes como Argentina lleva nada más dos categorías. Al año pasado, si no me equivoco, era print y film, creo que las categorías que lleva Argentina. Nosotros llevamos cuatro el año pasado.
Sí, igual a lo que voy es lo que yo pienso también, acordemos que, bueno, va a ser así, cantidad no significa calidad, uh-huh, empezando por ahí, y de la competencia de Young Lions en realidad ya es bastante difícil, si vos lo ves con países como Argentina, o sea, no suenan todos los años, no es algo tan usual, por ejemplo, como ganarse un Cannes para Argentina, es más difícil ganarse un Young Lions.
Sí.
Pues porque es uno contra uno, taco a taco, allá lo que se te ocurra en el momento. Pues,
pero me ahora, siendo, perdón, dale, perdón.
Tranquilo, para mí es de experiencia y preparar mejores profesionales para mandar.
Sí.
Es prepararnos desde aquí, desde antes de salir. Bueno, o sea, si por ejemplo, si nuestro nivel sube en festivales como Volcán, si la exigencia de la barra de del volcán de estudiantes sube, pues, y a la hora que estos jóvenes entran a una agencia, va a ser más alto el nivel que van a tener. Igual para nosotros como profesionales, si podemos foguearnos y si entráramos en esa categoría todavía de Young Lions, y si pudiésemos foguearnos más y con festivales como Volcán, lo repito, se sube la barra y profesionalmente va a subir también, pues. Preparación.
Vos estás diciendo que cantidad no es calidad. Sin embargo, hay algo ineludible, y es que cantidad Costa Rica siempre ha llevado. Costa Rica lleva web, Costa Rica lleva print, Costa Rica lleva TV, lleva Young Marketeers, inclusive lleva design. Sí. No, creo que me equivoco, no sé. Pero lleva, va todo el mundo, man.
Todas las categorías.
Va todas las categorías.
Eso es un lujo.
Argentina lleva dos.
Sí, eso es un lujo que pasa en muy pocos países.
Entonces, me pasa esto, y perdón por la crítica, pero siento que mucha de la gente que va, tenía una pregunta directa para esta muchacha Maylin que menciona su encuentro con Neil deGrasse. Es un paseo lo que se ganan. Hay que ponerle un poquito más de empeño de parte de los involucrados en los que mandan a los Young Lions, y los Young Lions en ponerle un poquito más de empeño en ir allá a entender que esto no es un paseo, esto es ir a ganar y poner el país arriba.
Y tal vez también de parte de la comunidad, con lo de los coaching, que fue un tema que no tocamos, uh-huh. Con lo de los coaching y todo, una vez que vos ganás, vas a ir a jugar allá, vas a ir a participar, vas a ir a competir, uh-huh. ¿Verdad? Es como el mundial de fútbol. Antes nosotros íbamos al mundial y qué dicha que fuimos, y más bien vamos a ir a participar. Ahora ya vamos a ir a competir. Exacto. Esto es lo mismo. Entonces nosotros ahora que ganamos Young Lions, vamos allá y qué lindo, estoy en Cannes, más aquí, la playita y todo. ¿O qué? ¿O en serio voy a meterme a participar realmente para ganarle a estos maes?
Sí,
yo como te digo, mae, o sea, creo que es igual, es preparación.
Sí.
O sea, te lo digo, la primera vez que uno va ahí, sí, mae, o sea, usted piensa en otra cosa, o sea, usted dice, nunca has experimentado nada, sí, evidentemente. El medio es súper envolvente, todo te absorbe, todo te impacta, ajá, te sentís del tamaño microbio, bla, bla, bla. Pero son cosas que a usted nadie lo coachea aquí.
Sí.
Puta, ¿se dieron los coaching de acá?
Para irte a topar.
¿Qué pasa?
La vez pasada se hablaron de...
Yo fue un piloto, creo que hicieron fue como sentarnos con alguien a que contara experiencias de lo que es Cannes. Sí se dio, pero creo que debería ser una vara más, okay, más experiencial, más de vivencia, que te enseñen que no vas a ir a tomar guaro, no vas a ir a conocer estrellas, a lo que vas a concursar, pues, o sea, a los dos días de concurso. Eso es lo que vas, exacto, todo lo demás es añadido, y sí, increíble, vas a aprender un montón y todo, pero la razón principal por la que estás ahí es concursar. Flaco, y eso es lo que no tienen claro, yo creo, todavía. Sí,
Flaco, deberíamos cambiar el jurado. Son dos etapas, Young Lions.
Sí.
Deberían las dos etapas tener un jurado internacional, y no el jurado nacional que tanta... polémica interna, ¿verdad? Que es
sí, parcialidad, claro, y demás.
Mae, contame cuáles piezas llevas y yo te las voto.
Yo apoyo las de mi agencia.
Debería esto, con el montón de contactos que existen, y además con el montón de muy buenos jurados que trae Volcanes, debería hacerse el contacto y decirles: Maes, le mando las piezas por mail. Y así subimos la barra. Esa es una solución.
Yo personalmente creo que hasta que la industria no tenga la madurez para poder juzgar imparcialmente, no lo veo próximo todavía, porque tal vez ni en Cannes pase, pues sí. Puede estar menos parcializado una persona afuera. Estoy completamente de acuerdo con que el jurado, para mí, a mi parecer, sería mejor si se juzgase afuera, como se hizo el primer Young Lion.
Exacto, es lo que te iba a decir.
El primer Young Lion que se juzgó, seguro fue así.
¿En el primero que fuiste vos?
Sí, en el primero que se hizo era jurado de afuera, y había de Puerto Rico, había uno de Argentina, había uno de no sé, bueno, no me acuerdo, eran como no sé, 7.
Pero fue un jurado internacional.
Sí. Cada internacional. Uno se le manda por mail, manda, votan por las piezas que les gustó y chan chan.
No quiero decir con esto que el jurado nacional no tenga un criterio con respecto a cuáles piezas pueden ganar.
Independiente,
vos se sesga. Yo he sido jurado, yo he sido jurado.
Por eso.
Se sesga, se sesga.
Sí, sí.
Es definitivo. Es definitivo. No estoy apelando a la calidad del jurado, estoy apelando a la neutralidad del jurado. Y creo que eso es muy importante y puede levantar la barra.
Sí, por supuesto, me
parece completamente de acuerdo.
Es lo mismo, porque, por ejemplo, hace unos años Volcanes era igual, ¿no? Era con jurado interno.
Sí.
¿Verdad?
Volcanes lo fue, sí, muchos años.
Muchos
sí.
años con jurado interno. Ahora ya evolucionamos, por decirlo de alguna manera, a un jurado de afuera, algo más profesional, no sé qué. Me parece que John Lyons debería ir en el mismo camino, ¿no?
Cambiemos de tema un toque, Rafa, y claro. La última pregunta que le hago a Yosa hoy. ¿Qué le faltó al Canes Connect de hoy, mae?
John Lyons. Gente con ganas.
Gente con ganas.
Gente con ganas de ir a John Lyons, eso le faltó. Le faltó el corazón de para lo que se está haciendo esto, creo. O sea, como te digo, me parece un muy buen piloto. Es un aprendizaje, es un piloto, es la primera vez que se hace, se aprende de lo que acabamos de hacer y pues para mí le faltó convocar más gente, que llegara más posible John Lyons.
Una crítica muy rara, ¿ok?
Sí, sí, constructiva completamente. Exacto. Tenemos que ver cómo lo mejoramos para el otro año. Entonces.
Flaco, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar en el Canes Connect.
Un honor.
Y espero que no sea el último clavo, Josefa.
Supuesto que no, ojalá.
Esperemos que no. Muchas gracias, caballeros.
El clavo.
Hola, gente. Volvemos al clavo. Y bueno, ya con nuestra última entrevista del Canes Connect. Tenemos acá a Javier Mora, socio fundador de Madison. Y bueno, panelista hoy también en el Canes Connect. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás?
Todo bien, gente, muchas gracias por la invitación, que sé que nos han hecho varias veces y hasta ahora tenemos la oportunidad de hablar para el clavo. Yo sé que no me estoy salvando.
Si algo que el clavo ha tratado de hacer toda la vida es de no hacer polémica, y con ese tema sería muy polémico. No, pero pronto vamos a tener a Pablito también en el clavo. Igual hoy estamos hablando de otro tema que es el Canes Connect. El Canes Connect. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Qué te pareció?
Me gustó mucho. Qué lástima que no tuvimos más tiempo para escuchar más preguntas de la gente.
Sí.
Yo sé que ustedes tenían también preguntas para el panel, que me hubiera encantado que la gente que asistió al evento escuchara. Pero nada, creo que el evento estuvo rico, estuvo íntimo, estuvo divertido, así que tenemos una cervecita en la mano, está todo bien.
Íbamos a hacer preguntas, y al final Rafa y yo decidimos no hacerlas y guardarlas para el programa.
Ok.
Fuiste el primer jurado tico en Canes, pero creo que el problema es el único que ha existido. Creo que Jorge trató de explicar un poco el por qué. ¿Vos qué pensás? ¿Es justificado lo que dijo Jorge?
Es un hecho lo que dijo Jorge. Sí. No, creo que no es una justificación, pero es un hecho. Mercados como el costarricense, tan pequeñitos, con tan pocos recursos, con tan pocas inscripciones, con tan pocos ganadores, evidentemente no van a tener un jurado ni todos los años, ni siquiera a menudo.
Ahora, perdón, muy importante, lo que dijo Jorge fue que Costa Rica no tiene jurados porque no tiene las suficientes inscripciones, porque no tiene el suficiente volumen, porque no tiene los suficientes, nada, básicamente, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, más bien que hayamos tenido un jurado fue un gran privilegio, ¿verdad?
Fue un privilegio y también es un poquito una suerte. Canes entiende que hay países con tan poco volumen como el nuestro, y cada cierto tiempo invita a uno, dos, tres países emergentes. Y los premia con algo como un jurado en Canes. Lo que sí es cierto es que si tuviéramos 10 ganadores de Canes todos los años, y si estuviéramos creciendo en inscripciones, y si fuéramos más relevantes para la publicidad mundial, tendrían que invitarnos.
Exacto.
Tendrían que hacerlo. no seríamos un país emergente, seríamos un país que va a concursar y que va a ganar. Entonces, sí, también depende un poquito de nosotros, aunque sí, hay que entender que se hace más difícil porque nuestro volumen es muchísimo menor, es ínfimo a la par de lo que países como, sí, como Argentina, como México, como Colombia. Tienen 4 jurados en Cannes.
Hasta Guatemala.
Está a punto de decir eso. Guatemala tiene más Cannes que nosotros. ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Nos hace falta plata o talento o plata y talento?
Creo que no es ni plata ni talento, nos falta orden. Lo que está haciendo un Guatemala es lo que hizo un México, lo que hizo un Colombia, lo que hace una Argentina.
Puerto Rico.
Y es que Puerto Rico, por ejemplo, que es pequeño, sí, aunque la inversión puede llegar a ser más alta económicamente. ¿Qué es lo que hacen? Entienden, a diferencia de nosotros, que acá en ese hay que ir como país,
sí,
que hay que ir como un bloque, todas las agencias. Acá vamos nosotros a competir unos con los otros, y se nos olvida que el bloque ayuda a que gane más gente, a que tengamos jurados en Cannes, a que todos aprendamos de las experiencias de las demás agencias. Se organizan. Hay círculos creativos que funcionan. Acá lo hemos intentado
tres veces,
no ha pasado nada. Y total y completamente fallidas.
Y lo vamos a intentar una vez más. Sí.
Pero, mae, vos que, entonces, eso de quién, no, tal vez no echarle la culpa, pero como, ¿qué se puede hacer? O sea, tal vez para unirnos un poquito más como gremio. Por ejemplo, mae, si decimos, ellos aprendieron eso y lo lograron hacer. Nosotros ya llevamos años, mae. No hemos sabido hacer lo que está mal, qué está pasando mal o qué ocupamos nosotros para que eso pase.
Sí, tomárnoslo un poquito más en serio. Las veces que se ha intentado, yo he estado involucrada las 3 veces que se ha intentado y la primera reunión llega todo el mundo, la segunda reunión todo el mundo quiere protagonismo, la tercera reunión no llega nadie. Porque todos estamos clavados en la agencia.
Hoy dijiste en la conferencia que la única excusa que no puede existir es el tiempo.
Es el tiempo. Y bueno, pues eso es la excusa para que no pase el ciclo creativo de este país.
Ahora, el ciclo creativo debe ser una debe ser parte de comunidad, ¿no? ¿Comunidad debería ser encargada de hacer el círculo creativo ser?
No, para nada. Okay. Más bien,
la ser aparte.
Mi comunidad vino a tomar una gran parte de lo que un círculo creativo en los países se encarga de hacer.
Ajá.
Los círculos creativos se encargan de organizar los festivales,
los Young Lions,
de generar charlas, de generar eventos que nutran al ambiente creativo. Hoy lo hace comunidad, porque nosotros no tenemos un círculo. De hecho, yo soy testigo de que comunidad está abierto a que un círculo creativo se empiece a hacer cargo de esas cosas. Pero no hemos tenido la madurez para ponernos de acuerdo, para tener el orden, para reunirnos, para ser severos con el tema del tiempo y la organización. No hemos podido organizarnos.
Y eso nos retrasa mucho a nivel de los otros países.
Nos tiene, bueno, ya nos pasó...
En la edad de piedra.
Sí, ya nos pasó Guatemala, que antes lo veíamos ahí como un país, que en donde no pasaba... No, Guatemala nos está pateando el culo, para decirlo.
Por ejemplo, cuando hablábamos
en el clavo se puede decir culo.
Se puede decir culo, muy bien.
Por ejemplo, cuando estábamos hablando con Cristian Cardo, me acuerdo que Cristian nos decía, mae, cuando yo hice Nelca, hablamos de Nelca y toda la vara, el mae decía... Yo me daba de pichazos con Guatemala, porque Guatemala inscribía Cannes y tenía posibilidades de ganar Cannes y toda la verga. Y el maestro se daba de tú a tú con Guatemala, de un pronto a otro, por país. Guatemala se fue para arriba, nos decía el maestro, Guatemala se empezó a ir para arriba y nosotros nos empezamos a quedar justamente por eso. Justamente porque el país se alineó para hacer el panorama que tenían y la visión que tenían, mientras nosotros nos quedamos peleando entre nosotros, ¿verdad? Nos quedamos peleando entre agencias, nos quedamos peleando entre creativos y la mierda, y estamos hoy así, ¿no?
Bueno, qué gran ejemplo. No estoy diciendo que Nelca haya sido o no haya sido lo que tenía que ser, pero mientras Cristian estaba peleando con Guatemala, nosotros estábamos peleando con Cristian.
Exactamente.
Entonces, así, ¿a dónde vamos a llegar con esa mentalidad?
Y tal vez sea sanidad, se sana un poquito, pero todavía ahí, ¿verdad? ¿Seguimos con eso? ¿O crees que todavía estamos en la misma...
No, avanzamos, pero avanzamos muy lento.
Muy lento.
Y nos están dejando atrás.
Javier Mora es el primer y único jurado que Costa Rica ha tenido en Cannes y es fundador de tal vez la agencia más sonada en este momento, la agencia independiente más sonada que hay ahorita.
No lo creo así, pero bueno.
¿Tiene Javi una solución
para este
pleito?
Individual. Sí, para esto que estamos hablando.
Para este pleito de centurias que ha tenido Costa Rica en ponerse de acuerdo para ver cómo diablos hace.
Puedo tener una solución que es la misma solución que tiene Nicolás Schumacher, que es la misma solución que tiene Javier Celedón, que es la misma solución que tiene Pablo Chávez en Madison también, que es la misma solución que tienen directores creativos en este país, que sabemos que hay un vacío en el tema de círculo creativo, pero que también estamos un poquito frustrados porque cada vez que lo intentamos hacer fracasa con todo éxito. Así que, de nada, yo sigo esperanzado en que eso pase. Me encantaría ser parte de un círculo creativo. Sé que comunidad apoyaría la formación de un círculo creativo, cediendo espacios para que ese círculo creativo crezca. Pero hoy yo no tengo una solución. Creo que lo único que se necesita es voluntad. Y es lo que ha fallado en todos los intentos. No sé si ya hoy la voluntad está tan sólida como para que eso pase.
Puede que pase, y creo que mucho de tres mensajes y se dieron en el Cannes Connect en vivo, y un mensaje así se dio en el clavo hoy en una de las entrevistas anteriores, y es un llamado casi de emergencia, Rafa, a hacer un trabajo país, ¿verdad? Que se dice, y con todo el dolor del mundo tengo que decir que llevo 15 años de escuchar ese pedido, a ver si algún día se da.
Sí, creo que lo peor que podemos hacer es dejar de intentarlo. Okay. ¿No? Y creo que yo no llevo mucho en esto, como tal vez ustedes, pero me parece que estamos en una etapa diferente, una etapa que cambió, y en que las agencias tal vez estamos un poquito más unidas de generacionalmente, y que un esfuerzo ahora podría caerle muy bien al gremio. Entonces podríamos...
Yo no descansaría, intentaría las veces que fuera necesarias hasta que tengamos un círculo creativo que se sostenga y que de ahí crezca. Pero hay que hacerlo, tiene que pasar.
Sí.
Creo que la gente que lo intentamos hacer en aquel momento éramos... La última vez que lo intentamos hacer, éramos creativos. Y no sé, estamos hablando de hace unos 5 tal vez años, 5 okay. años, 6 años. Todos éramos creativos, tal vez seniors, pero empezando en la versión. Bueno, ya hoy somos creativos con mejores posiciones, con formas de sacar, de administrar nuestro propio tiempo.
Más poder.
Con bien.
Pobre,
relativo, pero con formas de administrar nuestro horario, sí. Nuestro tiempo. Creo que con agencias que entienden hoy mejor la necesidad de ese círculo creativo, la necesidad de juntarnos como gremio,
claro.
porque nos están dejando tirados, porque nos estamos dejando de ser relevantes, porque hay mercados que están creciendo más que nosotros, y eso le afecta a la industria. Eso no le afecta al creativo,
sí,
eso le afecta a la industria. Las compañías se mueven para las zonas más creativas de nuestra región, así que nos va a afectar. Entonces, estoy seguro que no hay una sola persona que esté peleada con que un círculo creativo nazca, crezca y genere músculo creativo y que nos ponga otra vez en la palestra de los festivales grandes. Lo está dejando de pasar, porque seguimos compitiendo contra nosotros mismos.
Exactamente.
Hoy el comeback del clavo y esta segunda temporada dejó varias cosas claras, Rafa, y creo que una de ellas es que necesitamos sangre nueva y sangre nueva emocionada. Necesitamos sangre vieja y sangre vieja emocionada.
Ajá.
Este,
sangre vieja, te referís a mí.
A nosotros tres que estamos aquí hablando.
No, ya sabes, ¿eh?
Y sangre que se ponga de acuerdo. Y también dejó algo muy claro, que tenemos una nueva generación de clientes, sí, que nos quieren apoyar y que quieren ganarse cosas y que quieren...
Ha cambiado.
Y que quieren ver sus marcas haciendo cosas increíbles. Gente, aprovechémoslo. Gente, pongámonos de acuerdo. Gente, propongamos. No esperemos a que la gente nos venga a decir qué hacer ni a que comunidad nos venga a dar charlas. Hagámoslo y pongámosle. Y Javi, muchísimas gracias por estar aquí en El Clavo. Y por estar
tanto
en
el Canes
y por estar en el Canes Connect. Y, sí, y bueno, Rafita, terminamos un clavo más.
Sí, el primero de esta segunda temporada, pero bien. Esperemos a ver qué dice Javi, el segundo. Digo, ok, bien, bien, vamos.
Salud, man, muchas gracias. Salud. Y sigan con esta iniciativa, que hacen falta iniciativas como esta.
Perfecto, pura vida.
Muchas gracias,
man. Gente, esto fue El Clavo, muchas gracias.
Esto fue El Clavo.